Hola, son las 12:30, son las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va la mañana? Esta primaveral mañana de marzo, esta primaveral mañana en la que, bueno, marzo está empezando a boquear, prácticamente a decir adiós. ¿Saben ustedes la ciencia que adelanta y de qué manera está permitiendo, incluso con artilugios aparatosos y complicados, pero milagrosos casi, hacer que un tetrapléjico pueda, por ejemplo, hacer algo tan sencillo como comer moviendo sus extremidades a través de los artilugios debidos con la sola orden de su cerebro? ¿Esto cómo es?
Sí, pues tú lo has explicado muy bien. Coger la cuchara o el tenedor con una mano y llevarse la comida a la boca, este es un gesto sencillo para todos nosotros, pero imposible para tetrapléjicos. Devolver, aunque sea ligeramente, la movilidad de estos pacientes con lesiones medulares es un sueño que puede estar más cerca. La verdad es que hoy teníamos la noticia en grandes titulares porque trae mucha esperanza y siempre son buenas noticias las que nos gusta dar. En esto está trabajando un grupo de investigadores de la Universidad Case Western de Cleveland, en Estados Unidos, que ha logrado un avance muy esperanzador, como decíamos. Este equipo ha desarrollado una neuroprótesis que conecta el cerebro con los músculos y que permite que la persona pueda mover brazos y manos. El sistema decodifica señales cerebrales a través de electrodos y las transmite a unos sensores que están colocados, pues precisamente en los brazos, en las extremidades. El sistema evita que la información circule por la médula espinal, que es la zona dañada precisamente que tienen estos pacientes, y de momento se encuentra en una primera fase de investigación, pero estos resultados, ya decimos, son esperanzadores y además confiamos plenamente en los científicos. El doctor Ángel Gil es jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, esta noticia usted la habrá visto, desde luego.
Sí, sí, efectivamente. Hemos visto la publicación en la revista en Lancet, que es una revista muy prestigiosa de investigación.
Cuando sucede algo de este tipo, cuando llegan estas noticias tan esperanzadoras, ¿ustedes las comparten también con la gente que está en este Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, con los pacientes?
Bueno, de hecho, a veces son incluso los pacientes los que nos advierten sobre las novedades que hay dentro del mundo de la ciencia, ¿no? Pacientes, lógicamente, tienen acceso por vía de Internet a muchas veces a la misma información que tenemos los profesionales, y a veces son ellos los que nos ponen en alerta y en cualquier caso lo compartimos con ellos porque están muy interesados en estas cuestiones, lógicamente.
Claro, y entiendo que cuando es el paciente el que se pone en contacto con una de estas noticias con el médico, inmediatamente en esa conversación el paciente dice, en mi caso se puede aplicar.
Claro.
¿Y ahí qué dice el doctor?
Efectivamente, siempre surge la noticia y siempre inmediatamente, ¿esto se puede aplicar en mi caso? Bueno, nosotros siempre intentamos explicar que el mundo de la investigación corre paralelo al mundo de la clínica y no todas las cuestiones que surgen en el contexto de una investigación científica son trasladables inmediatamente a los casos concretos de los pacientes, ¿no? Lógicamente, también intentamos abrir la puerta en el sentido de que es bueno que se ojan estas noticias, porque esto es un poco como la punta de lanza que en algún momento nos permitirá que esos avances científicos que todavía pueden estar dentro del mundo en un entorno de laboratorio puedan pasar a la realidad cotidiana de los pacientes.
Doctor, le vamos a hacer algunas preguntas concretamente sobre este mecanismo, sobre este sistema, sobre este avance. Dese cuenta que se lo está explicando a gente de letras, ¿eh? ¿Es necesaria una intervención quirúrgica?
Sí, en este caso sí, porque los electrodos que se sitúan, digamos, dentro de la corteza cerebral, pues hay que hacer una intervención para situarlos dentro de la corteza. En este caso, los sistemas de que recogen las señales cerebrales hay de dos tipos, ¿no? Los invasivos, como este caso, que hay que hacer una pequeña cirugía para implantarlos dentro de la corteza cerebral, y otros que son no invasivos, que recogen la señal cerebral con los gorros de electroencefalografía. Cuando vamos, normalmente es una práctica diaria, los sistemas de electroencefalografía, pues con una especie de gorro, ¿no? Entonces esos son dos sistemas, los invasivos y los no invasivos. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los de este artículo son invasivos, tienen la inconveniente de la intervención quirúrgica, ¿no? Pero por otro lado, la señal que se recoge es mucho más pura y es más fácilmente codificable y está libre de ruidos de otras señales. En los métodos no invasivos, por ejemplo, el gorro de electroencefalografía, la señal es más difícil de obtener en sentido puro y hay que hacer un procesado importante y es como si la oyésemos sin altavoz. Una señal, una voz, y si nos introducimos dentro de la corteza cerebral, es como si pusiésemos un altavoz a esa señal.
Explicadísimo, perfecto. Vamos. Ya le digo, lo hemos entendido. Estábamos aquí cabeceando, o sea sí.
Pero de momento lo que hay que decir es que está en fase de investigación, claro. ¿Cuánto se puede prolongar en el tiempo una investigación de estas características con todas las esperanzas, como decía María José, que despierta este tipo de informaciones?
Siempre la pregunta de los pacientes es si esto me vale a mí y cuándo. La variable de temporal siempre es apremiante, lógicamente, a los que más interesa es a los propios usuarios, a los propios pacientes, ¿no? No se puede predecir, no se puede predecir. Lo que sí yo creo que nos permite tener un optimismo muy fundado es, como decimos siempre, un poco la velocidad a la que se están consiguiendo estos hallazgos. Estos hallazgos surgen de una manera rápida y no son tan infrecuentes la aparición de estas experiencias. Entonces, todo eso nos hace ser optimistas para pensar que, bueno, pues su aplicabilidad a la clínica no está muy lejos, ¿no? De todas maneras, siempre hay una interfaz, hay un espacio que cubre la investigación científica de la aplicación en personas de manera rutinaria, que es el ámbito empresarial, ¿no? Esto, digamos, de alguna manera, una cosa es el conocimiento, otra cosa es cómo se envuelve para que en un paquete, digamos, que alguien tiene que poner en el mercado para que sea trasladado a una clínica.
Claro.
Y esa fase es la que los investigadores desconocemos y que si igual de complejos son detectar una señal eléctrica en la corteza cerebral como las identificar cuáles son las oportunidades del mercado para un dispositivo que ha mostrado su eficacia en el ámbito de la investigación, trasladarlo a la clínica.
Claro. Doctor, ya hemos dicho que este último avance lo que hace es que un ser humano pueda coger una cuchara o el tenedor con la mano y llevarse la comida a la boca, que por cierto las imágenes son realmente emocionantes, eso sí que es cierto. ¿Con las piernas podría pasar lo mismo? ¿Y por qué no funciona tanto para brazo y mano como para piernas?
Bueno, digamos que también hay dispositivos que están intentando detectar la actividad cerebral para hacer funcionar dispositivos que mejoren la actividad de las piernas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estamos en el mundo de los exoesqueletos robotizados, que son como, una especie como de pantalones o una armadura que se pone la persona y que tiene unos motores en las articulaciones que hacen mover las articulaciones. Y ahora mismo hay dispositivos que son accionados por comandos cerebrales que identifican la voluntad de la persona. Eso ya se está haciendo hoy en día también. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que quizás la actividad del miembro superior es, digamos, para aquellas personas que no tienen ningún resto de movilidad, pues claro, estos sistemas invasivos están más indicados, porque al no tener ningún tipo de movilidad, o la movilidad es muy, 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 muy reducida, pues claro, es donde puede estar indicado a lo mejor un dispositivo invasivo que de alta complejidad para sustituir movimientos que son complejos, ¿no? Porque al fin y al cabo también el movimiento de la marcha es más sencillo que coger un vaso o llevarte el tenedor a la boca, como ocurre en este caso, ¿no?
Bueno, nos quedamos con la esperanza que nos aporta, doctor, y creo que, bueno, usted lo ha explicado perfectamente. Aquí lo más complicado es la intervención quirúrgica.
Sí.
Eso es lo más difícil, es el momento crítico.
Sí.
Claro, es el momento crítico, pero por lo demás el sistema, bueno, pues parece que, por ejemplo, en este hombre ha funcionado, podría funcionar, claro.
Bueno, si me permite que sí. Complemente, lo crítico para el paciente, en tanto cuanto tiene que ser sometido a una pequeña intervención, que para lo que es el acto quirúrgico en sí es muy sencillo. Lo complejo es todo lo que ha sido desarrollado para que esto funcione, para que se detecte la señal cerebral, que esa señal cerebral sea identificada como una orden que quiere hacer, que esa orden vaya a un ordenador, que el ordenador descodifique esta señal y que luego haya un complejísimo algoritmo matemático que traduzca esta señal en una orden para que se active los electrodos que estimulan la musculatura. Quiere decir que entiendo que para el paciente lo que más va a sufrir va a ser incisión quirúrgica, pero que realmente en este caso el mérito tremendo está en lo que es el desarrollo del sistema que detecta y que genera los algoritmos matemáticos.
Claro, muchas cabezas pensando.
Sí.
Mucha gente pensando muchas horas.
Sí. Doctora, y además es la clave, si me permite, para terminar. Es clave, he puesto esto de énfasis porque, aunque es un avance médico en el ámbito de la medicina, pero aquí hay otras disciplinas que han colaborado de manera muy importante, ¿no? Como sobre todo la ingeniería, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es la manera, yo creo, que tenemos de progresar. El trabajo multidisciplinario, donde para resolver un problema personas de diferentes con formación diferente, como pues en médicos, ingenieros, neurocirujanos, analistas de movimiento, ponen su conocimiento para resolver un problema. Esa es la verdadera clave, el trabajo multidisciplinario.
Doctor Ángel Gil, jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, gracias por atendernos y gracias por todo el trabajo de ustedes allí.
Nada, muy amable, a su disposición.
Gracias, doctor.
Herrera en COPE.
Estar informado.